buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Este jueves 4 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Embarcación con 21 cubanos abordó en la isla de Holbox, en el estado mexicano de Quintana Roo, tras 7 días en el mar. Esto es Martín Noticias. Y Partido Popular Español afirma que le da el apoyo al nuevo coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet, reporta la agencia Europa Press. Mantiene en suspenso la Casa Blanca la posible asistencia del presidente Obama a la próxima cumbre de las Américas en Panamá, informa Notimex. Y estudio de organización sobre minas antipersonales 2014 sitúa al régimen cubano como potencial productor de este tipo de armamento. Además de La Pampa, médicos cubanos atenderán impenetrables del Chaco en la Argentina, reporta Infobae. Y continúa hoy en Ciudad México el panel Buscando Caminos para la Democracia en Cuba, con la participación de personalidades políticas, así como la asistencia de miembros de la disidencia cubana. También hoy en la Universidad Internacional de la Florida, junto al Instituto Blanca Havel, auspician el panel El Poder de la Solidaridad Internacional. Esto es Martín Noticias. También se retomará el diálogo entre la FARC y el gobierno colombiano este próximo 10 de diciembre en La Habana, así informaron las autoridades del gobierno de Colombia. Y finalmente, de la prensa nacional, inspectores de la aduana de Cuba realizan visita a sus homólogos mexicanos. Bueno, un placer presentando ya a nuestro técnico Juanito Pendaz, y el placer dándole ya la bienvenida a nuestra querida productora Ofelia Oviedo, luego de unas merecidas vacaciones, y ya entrando aquí, como todos los días, al debate en Cuba al Día, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, y muy contenta de que Ofe esté de regreso. Mis saludos a Pendaz y también a todos los que en Cuba y fuera de Cuba pues están a esta hora en sintonía con nuestro programa, Tomás.
Bueno, pues ya tú sabes, si ves lo bien que cada vez que Ofelia viene de vacaciones, ella siempre luce bien, pero viene, hoy luce mucho mejor que nosotros.
Ayer la extrañamos, pero bueno, sabemos que quizás estaba cansada o todavía en vuelo, pero sí estamos muy contentos con el regreso de Ofe, y además estamos muy contentos con la actuación de Patty, que fue maravillosa en el tiempo que estuvo. Nuestra productora, segunda productora en a cargo, Patricia Martínez, que en realidad hizo una labor extraordinaria, ¿verdad, Tomás?
Cómo no, cómo no. Cari, tema complicado, interesante, de vigencia en la realidad nacional, para el cual vamos a contar en esta primera mitad con dos invitados de lujo aquí en nuestro espacio. Dos periodistas de la agencia Palenque Visión. El tema, el informe 2014 de la organización que se dedica, una prestigiosísima organización que se dedica al tema del estudio de las minas antipersonales. El estudio concluye que el régimen cubano es potencialmente un productor de este tipo de minas. También debemos poner en contexto que la poca colaboración con organismos internacionales en cuanto a este tema por parte del gobierno cubano. Para abundar sobre esto, no sobre la producción, sino la instalación, debemos poner en contexto, pues, la base naval de Guantánamo y los campos minados que hay ahí. Tenemos dos invitados de lujo aquí en nuestro espacio. Tenemos desde Guantánamo, presentamos ya a Anderley Guerra Blanco. Anderley, buenas tardes y bienvenido, como siempre, aquí a nuestro espacio.
Buenas tardes y un saludo a todos los radio oyentes de este programa.
¿Cómo no? Y también desde Guantánamo tenemos al periodista independiente y también miembro del equipo de Palenque Visión, José Manuel García. José Manuel, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un placer. Alderley, vamos a comenzar contigo. Tomando como referencia, hablábamos mi colega Cari Roque y yo de este informe que ha sido público el día de hoy. Queremos ir específicamente al escenario actual. Hoy en día, estamos ya en diciembre del 2014. ¿Qué vigencia tienen, cuál es la situación en estos campos minados en la parte cubana, ahí en Caimanera, fronterizo con la base naval de Guantánamo? ¿Tienen el mismo rigor que años atrás? ¿Continúan las minas plantadas? ¿Cuál es la situación que ustedes han averiguado? ¿Qué es lo último que nos puedes aportar? ¿Cuál es la realidad en el actual año 2014? ¿Es la misma que años anteriores? ¿Se mantiene la situación?
Bueno, desde el 5 de marzo de 1962 que se fundó la Brigada de la Frontera, la situación del campo minado ha tenido variantes y tendencia a aumentos, y con el grado de peligrosidad que el aumento ha ido en detrimento de poblaciones cercanas como Caimanera y Boquerón, que son los dos poblados que se encuentran cercanos al perímetro fronterizo. He de destacar de que algunos poblados como, o a ver, algunos consejos populares dentro de esos poblados como el Cañito, se encuentran a escasos metros de estos campos, de esta zona minada, incluso fuera de lo que le llaman el perímetro militar que controla lo que es la FARC, porque en un primer momento las minas eran sembradas dentro de un perímetro que tenía un sistema de cerca, que para llegar a ello había que indudablemente hacer un intento de salir del país, pero que en la actualidad esas minas están cerca de poblaciones civiles, y por accidente, por situaciones de animales que a veces hacen estallar esas minas, estas personas viven con el temor de que pudiera pasarle algo. Hay un caso que ahora no recuerdo la fecha, de unos niños que perdieron la vida por estos artefactos en una escuela que fue hecha precisamente en una de las unidades que plantaban estas minas en el perímetro. Y eran minas que se encontraban dentro de la unidad, convirtieron el lugar en la escuela y nunca revisaron de que habían estos artefactos activos dentro de la escuela.
Hay algo muy interesante, Tomás, y lo quiero compartir con nuestros dos invitados. Desde el año 92, una coalición que llevó adelante una tremenda campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonales. De hecho, la persona que convirtió esta campaña en visible y logró que se sumaran a la misma infinidad de países fue Jody Williams, que fue Premio Nobel de la Paz. Tristemente hay una realidad. Estas minas antipersonales que ha puesto Cuba en Caimanera, en la parte de la parte cubana, no van dirigidas a salvaguardar un espacio. Las minas antipersonales son tan sumamente terribles que yo te puedo aportar una pequeña experiencia de un joven que viajó conmigo a España y que su vida cambió cuando pisó una mina de esas y su rostro quedó destruido. Y él se convirtió, siendo un hombre de 24 años, en una persona distinta a la que era, de acuerdo con lo que yo conversé con su mamá. Pero te voy más allá todavía. En este momento, ya hace más de 15 años en Colombia, se ha llevado adelante una tremenda campaña que ha logrado desactivar y sobre todo poner en perspectiva a los pobladores de aquellas zonas de despeje famosas que se crearon cuando el primer intento de tratado de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, y han sido desactivadas más de 3.700 minas, justamente ahora, en La Habana, que es un país que no se ha acogido a esta campaña internacional. Se celebra un proceso de paz con un país que se ha visto afectado de una manera terrible por esta situación de las minas antipersonales.
Y poner en contexto, Cari, y nuestros invitados Anderley y José Manuel, que la diferencia entre las minas antipersonales en Colombia, que es un tema serio también, horrible, es que no son puestas por su gobierno, son puestas por las guerrillas de
las
FARC.
Por las guerrillas, y causaron, mira, cuando comenzó cuando comenzaron a llegar los pobladores a aquella famosa zona de despeje, la cantidad de muertos que hubieron producto de pisar minas que estaban sembradas por las guerrillas de la FARC.
Exacto.
Fue terrible. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el mundo sea tan sumamente descuidado de incluir a Cuba en tratados, invitar a Cuba a campañas, invitar a Cuba a eventos, a cumbres, cuando esto es hoy por hoy, como lo estamos oyendo, una realidad que existe en Cuba? Y un peligro, porque dentro de la zona donde están esas minas, para que nadie pueda llegar a la base americana de Guantánamo, pues sencillamente ya hemos oído que hay hasta escuelas.
Claro. Vamos a continuar con nuestros invitados. En este caso vamos a ir con José Manuel García. José Manuel, tu testimonio, ¿qué experiencia nos puedes aportar en esta triste realidad que, ante este reporte que fluye en el día de hoy sobre las minas antipersonales, no queda otro remedio que tocar la situación allí de las minas antipersonales ubicadas en Caimanera, en la parte cubana colindante con la base naval de Guantánamo?
Teniendo en cuenta que el campo minado más grande del mundo se encuentra en Cuba, mide exactamente 117 kilómetros a la redonda. Los terrenos más poblados de minas están alrededor de Boquerón y Caimanera, para evitar la llegada a la base naval. Por ejemplo, el nivel de muerte es incalculable, ya que explota una mina y nadie se preocupa porque puede ser un animal salvaje como reses, burro, venado, sin tener en cuenta que la mayoría de las veces son personas. Bajo una corta investigación que realicé, estos campos de minas, estas minas se han implantado para evitar la salida ilegal del país de los cubanos, pero teniendo en cuenta que perjudica a la población, porque se han ocurrido varios accidentes. Por ejemplo, un camión que traslada el personal del servicio de guardia hacia el frente, donde estos soldados se encuentran ahí más de 30 días de guardia. El camión que trasladaba este personal salió un poco del terraplén y una mina hizo contacto con el camión y esas 22 vidas se perdieron.
¡Qué horror!
Fue desagradable, tristemente doloroso. Más que eso, está el caso de una niña que el padre era militar. No recuerdo si es una niña o un niño. El padre era militar y una mina de esa a la que fue desenterrada, él la llevó a su casa y una pieza, esa niña jugando con esa mina explotó. Han ocurrido varios accidentes, teniendo en cuenta que esto al gobierno no le preocupa. Lo que le preocupa al gobierno es tener el perímetro minado para evitar que las personas en Cuba vayan en busca de su libertad, porque en Cuba las personas no tienen libertad.
Anderley, me gustaría la opinión tuya. Se habla también que hay otra situación. Estas minas que llevan ya más de casi 50 años de instaladas, se habla también de que hay otra situación. Sumado a nuevos implantes por parte de las autoridades cubanas, se habla también del tema que, producto del desgaste del tiempo y los deslizamientos de tierra, pues algunas de estas minas, su ubicación ha cambiado. ¿Es cierto esto?
Bueno, eso es parte de la realidad del campo minado de la ciudad. Todo eso es parte de la realidad, porque por más de 50 años muchas de estas minas no han sido ni siquiera comprobadas su ubicación original, y en la actualidad no se conoce cuáles son sus posiciones exactas. Los mismos militares han sido víctimas de estas minas, porque en el diario mantenimiento que ellos le dan a lo que le llaman ellos el perímetro, se han topado con esas situaciones, que han tenido zonas que se supone que no debe haber una mina de estas sembradas, y sin embargo han estado ahí en el momento de que los muchachos, que siempre son jóvenes, que están pasando el servicio militar, que a veces no tienen un nivel de experiencia tan elevado para encontrarse en una zona como esa, y han ocurrido accidentes, jóvenes muertos, mutilados, en el cumplimiento del servicio militar. El campo minado de Guantánamo, para una visión, para nosotros los pobladores, que yo vivo en la zona sur de la ciudad, vivo a pocos kilómetros de esa zona, tuve la experiencia de que en una época de mi vida realicé una salida ilegal y con mis propios ojos la estructura de lo que es una franja minada de eso. Inclusive en mi paso, la segunda noche que me encontraba, y una mina estalló sola, sin que nadie estuviese en ese momento pasando, pues yo me encontraba cerca relativamente, pero eso da la medida de que no son seguras, incluso ni para ellos. Y no se concibe de que un lugar donde tenga tantos militares de guardia en una sola noche, ahí en una sola noche de guardia hay más incontables números, si tienen 8 puntos de control, 44 y pico de postas fijas y otro sinnúmero de hombres recorriendo caminos y carreteras. ¿Para qué un campo minado que militarmente no cumple ningún objetivo? No se sabe. Esa es la pregunta que se hacen todos aquellos que residen alrededor y que ven crecer peligrosamente este campo minado hacia la ciudad cercana, hacia la población más cercana.
Mira, Tomás, vamos a compartir también con ellos, porque a lo mejor ellos no han tenido acceso a este informe, ¿no?, que data de hace menos de una hora o dos. También hay resultados que muestran que Cuba, o sea, se desconoce si Cuba ha producido o ha exportado bombas de racimo, pero asegura este informe que desde la época de la Guerra Fría y de origen ruso, Cuba dispone de dispensadores KMG-U que se utilizan como submunición y bombas de racimo. O sea, no es solamente que no se hayan preocupado de peinar y levantar con expertos las bombas que tienen antipersonales, sino que siguen en el trasiego de este tipo de actividad, que es verdaderamente, y nadie se puede imaginar lo que sufre una persona que su vida fue cambiada por pisar una mina antipersonal. Porque el hombre que yo conocí, Rigoberto, era un hombre de 20 y pico de años, y Tomás, su vida cambió, y ya en el orden personal se convirtió en un pequeño monstruo, no físicamente, porque le desbarató mandíbulas y parte de la nariz, sino en el orden interno no tenía ni acceso a acercarse a una mujer por el complejo que tenía. O sea, esto ya tiene un carácter también de corte humano dentro de todo lo que estamos conversando.
Como José Manuel García, en el trabajo periodístico que ustedes, como parte del grupo Palenque Visión Audiovisuales, han realizado, y la labor periodística, el escenario en Boquerón y Caimanera, hay siempre preocupación, no por personas que quieren irse ilegalmente a través de la base de Guantánamo, sino residentes ahí, ante los peligros de estas minas. Desde el punto de vista de sociedad civil, ¿qué se ha hecho? Los residentes han tratado de acercarse a las autoridades, Poder Popular, Partido, pidiendo la desactivación por parte de los militares cubanos de estas minas antipersonales. ¿Cuál es el escenario a nivel popular que se maneja ahí en estos puntos fronterizos?
A ver, ahí existen diversas personas que se han quejado y han planteado ese tipo de problemas, que no sienten seguridad, que no sienten que su vida está asegurada teniendo estos campos minados a sus alrededores. Pero la respuesta que le dan, que se le ha dado a esa persona, no es de mayor convicción, porque se trata con esa persona que es una cuestión que tenemos al enemigo y tenemos que tener estos campos minados porque en cualquier momento el enemigo puede atacarnos hacia nosotros, y eso sería un modo de batallar contra el enemigo. Y existe una política que se le ha hecho entender a esas personas, y la minoría de las personas lo entienden así, resignado, y tienen que aceptarlo.
¿Cómo no?
Teniendo en cuenta de que muchas personas no están de acuerdo con eso y sí se han quejado a diferentes instituciones, pero la respuesta es la misma. Eso es un proceso y tiene prioridad en estos momentos. No se puede hacer otra cosa.
¿Cómo no? Adderley, hay otro ángulo. Me gustaría saber, ustedes que están siempre siguiendo esta historia, aún hoy en día, en 2014, hay intentos de cubanos, continúan los intentos de cubanos de tratar de penetrar en la base naval de Guantánamo ilegalmente. ¿Existe todavía o eso ha disminuido?
A ver, desde los acuerdos migratorios del 94 para acá, las cifras disminuyeron grandemente. En el periodo 2006, 2007, 2008 hubo una alza de los intentos de salida ilegal por esta zona. Volvió a bajar más o menos, pero en estos momentos se continúan, si hay personas que todavía intentan salir ilegalmente del país por esta vía. También la cifra de detenidos por esta situación es mucho más elevada que los intentos, porque ¿qué sucede? El Ministerio del Interior aquí en esta provincia, en los diferentes puntos de controles que tienen, principalmente la entrada principal de la provincia, que es la del el conocido punto de la autopista, ha detenido una cantidad de gente por ser sencillamente fuera de la provincia. Y en la cifra de ellos sí están muy por encima de los intentos reales, porque han procesado personas por gusto, es decir, sin prueba ninguna, sin tener ningún indicio de que realmente van a hacer una salida ilegal y por ser de otras provincias, lo han procesado. Pero las cifras no son tan elevadas, pero sí hay intentos en este momento, sí siguen habiendo intentos de salida ilegal por esta vía.
¡Qué horror! Tú sabes, Tomás, que también hay informes de que cuando la guerra en Angola, en el 74, pues se sembraron campos de minas. Y hubieron, propiamente hablando, muchos militares cubanos, muchos soldados cubanos que no sabían dónde habían sido sembradas las minas y que murieron explotados en sus jipis y muchos de ellos caminando porque no sabían dónde se habían sembrado las minas.
¿Cómo no sé? Adderley, terminamos contigo, en los segundos nos queda. Entonces pudiéramos decir que aún diciembre de 2014, Adderley, Guerra Blanco, continúa siendo un tema de prioridad para los caimaneros y los residentes de Boquerón, el tema de los campos minados.
A ver, el tema todavía es de preocupación por la sencilla razón de que mientras existe ese campo minado ahí, tiene que ser preocupación tanto de nosotros los cubanos como del mundo entero. Porque no cumple ningún objetivo. El único objetivo que hasta el momento ha cumplido este campo minado es mutilar y eliminar vidas cubanas, es decir, de nosotros los cubanos. Quisiera hacer un paréntesis, es que quizás sea poco conocido, la contrainteligencia en Guantánamo en uno de sus edificios...
Breve, que se nos acaba el tiempo.
Su edificio principal tiene un museo. Es un museo donde expone fotografías de mutilados de la Brigada de la Frontera, es decir, personas que han sufrido mutilaciones por la Brigada de la Frontera, ellos lo exhiben ahí en ese museo.
Gracias, Adderley, gracias, José Manuel, extensivo a ti, Cari. Vámonos a una pausa y de regreso, Omar López Montenegro desde Ciudad México. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 4 de diciembre, concluye hoy en México el importante evento, el seminario Buscando Caminos para la Democracia en nuestra querida isla de Cuba. Importantes personalidades del exilio, no cubanos interesados en la temática, también miembros de la sociedad civil, de la disidencia cubana, como el premio Sájarov Guillermo Fariña, Vladimiro Roca, René Gómez Manzano, Manuel Cuesta Modrúa, Rafael León, Heroísis González, Jorge Pérez Antunes, Jorge Luis García Pérez Antunes, Rolando Rodríguez Lobainas, en fin, Armando Peña Gurmán, entre partes algunos de los asistentes. También en este importante evento participa nuestro colega aquí de nuestro espacio Cuba al Día, Omar López Montenegro, con quien ya tenemos el placer de establecer contacto en la capital mexicana. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, Tomás. Pues, como te mencionaba, ya tú lo habías apuntado de alguna manera, segundo día, día final del seminario Caminos a la Libertad. Hubo dos paneles. El primero, panel bastante interesante sobre los escenarios internacionales de ayuda a Cuba, ¿no? Contó con la participación de la ex embajadora y jefa de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, Vicky Huddleston. También estuvo Marifeli Pérez Estable, también estuvo un académico.
Omar, estamos perdiendo la comunicación, Omar. Omar, estás ahí, te agradecemos si te puedes mover, a ver si mejoramos la recepción. ¿Me escuchas? No, tenemos problema, Omar, con la comunicación. Vamos a hacer una breve pausa, aquí en nuestro espacio y regresamos con Omar López Montenegro en México. Estamos perdiendo la comunicación telefónica.
Escuche hoy en Contacto Cuba, actos represivos contra los trabajadores por cuenta propia en Camagüey y en Ciego de Ávila, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la cantautora madrileña Natalia Jiménez. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo de Lionel Richie, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años.
Oh,
y Víctor Suave trae a su VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando a Ciudad México con nuestro colega Omar López Montenegro, participando y dándole también cobertura periodística a este importante evento, Buscando Caminos para la Democracia en Cuba, que sesiona en la capital mexicana, un encuentro auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer y también por la Organización Demócrata Cristiana de América. Omar, nos habíamos quedado... Estabas relatando algunas de las personalidades que estaban participando, como Vicky Huddleston y demás. Continúa.
Y te mencionaba que el panel, bueno, básicamente eran Vicky Huddleston, un académico argentino, y Marifeli Pérez Estable. Curiosamente, el panel que hablaba de cómo establecer, articular ayudas internacionales a la democracia en Cuba, pues derivó porque los panelistas empezaron a hablar del embargo y de la... necesidad de eliminar el embargo. Yo creo que se hizo claro y evidente porque las preguntas de los miembros de la audiencia, prácticamente todos los activistas cubanos, pues estaban opuestos a esta idea de levantar el embargo unilateralmente. Se generó una discusión y un debate bastante interesante, pero quedó bien claro ahí donde estaba, cómo la gente que está dentro de Cuba y algunos que estamos fuera, pero estamos más dentro de la causa cubana, vemos el tema del embargo de una manera completamente diferente como lo ven algunas personas internacionalmente. Sorprendió el caso de la embajadora Vicky Huddleston, que, como te decía, fue jefa de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, conoce la realidad de Cuba. Sin embargo, hizo un paralelismo que ya fue rechazado entre el tema del embargo y la posibilidad de que la oposición cubana pues pudiera crecer, como que el embargo no dejaba crecer a la oposición cubana. No fue muy afectada esta tesis, sinceramente.
Interesante tema. Ahora, sí, la verdad que realmente fuera del debate, que es legítimo, de la validez o no del embargo, me parece que lo que no es legítimo es el contexto de en este escenario académico, cuando lo que se estaba eran hablando de caminos para la democracia en Cuba. Una pregunta que me llama la atención. Ante tanta polémica, cuestionamientos de cómo se llega y no se llega, ¿Por qué se avanza o no se avanza luego de 2 años la reforma migratoria que le ha permitido a la sociedad civil exponerse al mundo libre y llevar estas experiencias a Cuba? Omar, conclusiones, el debate, ¿qué ha aportado en cuanto a las vías para hacer de una manera más expedita lo que todos los cubanos necesitan, las libertades individuales, la democracia? ¿Qué se concluye?
Bueno, la conclusión está bien clara, y en eso incluso la embajadora Hodgson y casi todos los participantes están de acuerdo. La solución tiene que venir dentro de Cuba, de lo que puedan hacer los activistas dentro de Cuba. Incluso otros panelistas en otras oportunidades dijeron muy claramente: no esperen nada de la Unión Europea, no esperen nada de los Estados Unidos, no esperen nada de la comunidad internacional. Es decir, pueden esperar alguna solidaridad, pero que no le van a hacer su trabajo. Yo creo que eso está claro, y el evento está apuntando a esto también, ¿no? Cómo se puede generar una unidad de acción estratégica. ¿Qué se puede hacer en concreto? Dentro de aproximadamente 1 hora va a haber una sesión. Ya el evento concluyó oficialmente, pero los cubanos que hemos estado participando van a tener una sesión para finalmente debatir qué se puede hacer sobre esto. Pero lo más interesante, lo más importante es este consenso. El otro consenso que te diría es que alcanzado, y todo el mundo está de acuerdo en esto, es que la lucha estratégica no violenta es la vía para conseguir el cambio. Ha habido un rechazo al cambio proveniente de las élites, es decir, la no violencia como medio, la necesidad de buscar la unidad y también de buscar una estrategia, un plan específico que conduzca a la consecución de estos planes. Pero Tomás, tengo aquí conmigo al licenciado Guillermo Fariña, que también te puede dar su opinión de lo que ha transcurrido.
Cómo no, gracias, Omar. Bueno, pues la bienvenida, como siempre, a este espacio, Cuba al Día, del Premio Sájarov Guillermo Fariña Hernández, directamente participando en este importante evento académico allí en México, Caminos para una Cuba Democrática, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer y por la Organización Demócrata Cristiana de América. Fariña, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes a ti, Tomás, y seguro que a Cari Roque también.
Bueno, Cari, sí, ya en este momento no está, pero le serán dadas porque está escuchando. Fariñas, cuéntanos la perspectiva tuya y la perspectiva de otros miembros de la sociedad civil cubana, como Manuel Cuesta Morúa, está incluso Vladimiro Roca, ha tenido la oportunidad de ser invitado y participar en este evento. En fin, hay varios miembros de la sociedad civil ahí, Reinaldo Escobar. Guillermo, el tema se impone, y además me parece que el título formidable del evento, Buscando Caminos para la Democracia en Cuba. La perspectiva de este evento, ¿cómo lo ves tú en el contexto de todo lo que se necesita y lo que se quiere hacia el futuro de Cuba?
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Tomás. También aquí se te olvidó mencionar a Reinaldo Escobar, el esposo de Dani Sánchez, y a René Gómez Manzano.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que también están participando, de los que provenimos de Cuba, Rodelín García Pérez Antunes. Creo que esto es una cuestión muy importante, porque además fue muy ilustrativa. Tenemos muchas más coincidencias que diferencias, y en la práctica, o sea, va a sobrevenir una reunión aquí en horas de la tarde de noche para, en concreto, por ejemplo, personas como Manuel Cuesta Morúa, que son de tendencia moderada, o de José Luis García Pérez Antunes, de una tendencia más conservadora, y quien te habla, diríamos de centro, para tratar de buscar las coincidencias y, en base a las coincidencias, tratar de construir una plataforma consensuada para que la oposición interna no violenta tenga una sola voz y un solo criterio, en base a evitar que la transición la haga el gobierno a su manera y como ellos quieren para perpetuarse en el poder.
O sea,
hay que contar con nosotros.
Sí, Guillermo, precisamente, ya que nos estás dando esta exclusiva, Esta reunión que va a haber, básicamente, como había adelantado Omar, de todos los activistas cubanos, que yo me atrevería a asegurar, no están todos ni son todos los que están, evidentemente, pero sí creo que hay una buena representatividad del espectro político, las diferentes tendencias. ¿Existe la perspectiva que de esta reunión salga un compromiso? ¿Puede salir incluso algún acuerdo, algún documento que nos puedas adelantar?
Bueno, el compromiso ya está. El compromiso está de cooperar, de poner por encima de la diferencia a la patria primero. Ese compromiso ya está. Ahora, lo más importante aquí es que, bueno, nosotros debemos regresar, poner al tanto a nuestras respectivas organizaciones, en este caso Arco Progresista, por parte de Manuel Cuesta Moruga, en este caso José Luis García Pérez Antunes, su la coalición frente central para la resistencia, Orlando Zapata Tamayo, y en el caso mío, la Unión Patriótica de Cuba. Y con eso, consensuar una reunión donde elaboremos un grupo de puntos que le exijamos al gobierno y que nos respalde la comunidad internacional para que no pueda haber un fraude en la transición. Creo que esto es lo principal que debe ahora hacer la oposición interna no violenta. O sea, evitar el fraude en la transición y las distintas metodologías de trabajo, apoyarse mutuamente y no discriminar. Porque esto es fundamental para el avance de la masificación y de la inclusión de la mayoría o de toda la ciudadanía descontenta con el gobierno cubano para que forme parte activa del cambio.
Fariñas, ¿qué nos puedes decir, sumado a todas las personalidades de la disidencia cubana, un nutrido grupo de políticos, intelectuales, académicos? Estuvo Vicky Hodelson, otras personalidades europeas. Háblanos un poquito de la importancia de todas estas personalidades que han acudido hoy a este evento en Ciudad México, auspiciado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer, el impacto y la importancia que estas personas se lleven una visión de lo que está ocurriendo dentro de la disidencia en Cuba.
Bueno, creo que, por ejemplo, la misma ex embajadora en Cuba, Vicky Hodelson, ella misma confesó públicamente a varios de nosotros que, o sea, veía ahora mayor posibilidad de hacer un consenso unitario que en otras ocasiones, porque realmente los actores sociales, los actores políticos están en función de que esto se logre. Yo diría la mayoría de los actores políticos, para no ser totalmente absoluto, porque hay otros hermanos que, bueno, debemos contactarlo también en la isla, que no pertenece a ninguna de las tres concertaciones que estamos aquí representadas fundamentalmente. Y también, por ejemplo, hemos contado con el apoyo de los intelectuales como Renato Escobar, como el que viene en representación de él y de su esposa Evani Sánchez y todo este grupo de intelectuales, blogueros, que también están en función de un consenso unitario para lograr tener un plan concreto y tener sobre todo una disciplina política a la hora de enfrentar el grupo.
Fariña, finalmente una última pregunta. A Omar hablaba que entre ellos la ex diplomática Vicky Hodelson llevaron el tema del embargo. ¿Cómo ves tú este tema del embargo con este tipo de debate de cómo buscar el camino hacia la democracia en Cuba? ¿Tienes algún punto de contacto?
Bueno, realmente Vicky, bueno, una cosa es cuando era diplomática que nos apoyaba y se lo agradecemos eternamente, pero bueno, ahora ella tiene una posición que dice que, bueno, ve que ha fracasado, ese es su punto de vista, pero en lo personal, y estoy hablando del nombre también de la Unión Patriótica de Cuba, como portavoz que soy de ella, nosotros consideramos que el embargo es la llave para lograr cambios democráticos verdaderos hacia un Estado de Derecho. Creemos que esto es fundamental, que el gobierno cubano se sienta presionado y evite un estallido social que le puede traer consecuencias, donde puede perder grandes cuotas de poder y negocie y pacte una salida negociada con su oposición.
¿Cómo no? Gracias al licenciado Guillermo Fariña, directamente desde México, dándonos un resumen de su participación ahí en este importante seminario que ha sesionado durante 2 días. Buscando Caminos para la Democracia en Cuba, y concluye ya a esta hora en Ciudad México. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro por el reporte y facilitar esta entrevista. Gracias a ambos. Vámonos a una pausa informativa y al regreso tendremos aquí, como todos los días hasta ahora, en el estudio a nuestra colega Lisandra Díaz.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 4 de diciembre, y ya como todas las tardes, hoy un poquito más adelantada porque ya Montenegro ha sido definitivamente, en una conspiración de nuestro técnico Juanito Pendaje, yo sustituido este espacio para darte la bienvenida a ti, Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo encantada acá de, ¿sabes?, aprovecharme de este ratico extra, claro, para comentarle a los amigos todo lo que tiene de bueno nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, y en esta ocasión es un trabajo del colega Armando de Armas, que donde reseña un libro que está presentando, que presentará el fin de semana, el escritor cubano Miguel Ángel Sabater. Él estará presentando el libro La Virgen de Regla y Yemayá. Y precisamente esta es la excusa que utiliza de Armas para hablarnos de los sincréticos religiosos cubanos, de esta unión entre Santa Bárbara Changó, Virgen de Regla, Yemayá. Él, como siempre, este tipo de temas son temas que de Armas maneja a las mil maravillas. Yo le invito que entre, lo lea, conozca un poco más sobre la cultura cubana, sobre las raíces cubanas.
Y aunque a algunos no les guste hablar del tema, el sincretismo es una realidad nacional.
Es una realidad.
Es una realidad.
Es mejor conocerla entonces.
Es mejor conocerla.
Es mejor conocer por qué surgió, por qué se ha dado, ¿no? ¿Por qué sigue tan fuerte?
Fuerte.
¿Por qué sigue tan fuerte? Así que
cubanos van a la iglesia, veneran a Santa Bárbara y después van al toque de Santo Domingo.
Así mismo, así mismo. Y además no le ven nada de malo. Es lo más natural del mundo para muchas personas.
Para muchas personas.
Para muchas personas. Y por eso es que nada, lo mejor es informarse, y estoy de paso también invitándolos a leer este libro, La Virgen de Regla y Yemayá, de Miguel Ángel Sabater, y también el artículo del colega Armando de Armas. Otra de las recomendaciones que tengo también es esta nota, en la que van a encontrar detalles sobre una embarcación con 21 cubanos a bordo que recaló frente a una de las islas mexicanas, exactamente la isla de Olbox, y que solamente a las autoridades Capturaron a dos cubanos. El resto no se sabe dónde están. Solamente estaba la embarcación vacía cuando ellos lo vieron. Lo único que han sacado en claro es eso, que originalmente iban en ella 21 cubanos. Encontraron en la embarcación restos de jeringuillas, de sueros. Parece que llevaban todo esto ellos para luchar contra la deshidratación. Y otra de los detalles es que no iban ellos con la intención de atracar en México, claro, sino en Estados Unidos. Y las corrientes y problemas con el tiempo, como siempre ocurre en estos casos, pues los desviaron hacia las costas mexicanas.
El tema, Lisandra, de las salidas ilegales, lamentable, es parte de nuestro trabajo debido a que, bueno, pues los medios oficiales cubanos, un tema tabú, no se habla. Ahora, me llama la atención, no sé a ti, es la etapa del año que históricamente por estadística hay menos salidas ilegales. Sin embargo, continúa el flujo. Estamos en diciembre. Hay frentes fríos, hay mal tiempo. Habitualmente, pues, luego del comienzo de la primavera es que se incrementan las salidas ilegales. Pero no ha cesado este año.
No. No, no, no. Incluso yo, no sé, tal vez es que tengo mis ojos puestos, ¿no?, en ellos, en esta última parte del año. Uno nunca puede estar muy seguro, ¿no? Right. Si no investiga, digo, solamente tu impresión te puede guiar mal, ¿no? No te puedes dejar llevar por ella. Pero yo me he dado cuenta en la prensa de muchos más casos de salidas ilegales, yo diría que en los últimos 3 meses.
Exacto.
En los últimos 3 meses ha sido de verdad increíble. Uno constantemente lo ve, y no solamente embarcaciones, salidas ilegales, sino los cubanos que se deciden por el recorrido por América Latina hasta llegar a la frontera de Estados Unidos-México, y que es impresionante cuántos cubanos detienen todos los días las autoridades de cualquiera de estos países intermedios en el camino de ellos, y cuántos, bueno, son también deportados, regresados a Cuba. Entonces, yo quiero, como siempre, hago especial atención a este tipo de notas, porque creo que cuentan una parte de la realidad cubana ahora mismo, y sé que hay personas siempre interesadas en conocer el nombre de estas personas, porque pueden ser familiares, pueden ser amigos. Y en este caso no hay ninguna identificación, pero sí hay una fotografía de la embarcación, uh-huh, que fue encontrada vacía, y también el número de identificación de esa embarcación. Lo van a poder encontrar en esta nota.
¿Cómo no?
Otra de las recomendaciones que tengo está en nuestra sección de deportes, y es esta noticia sobre la llegada del pelotero cubano Joan Moncada a la Florida. Él estaría próximamente participando en entrenamientos privados para equipos de las grandes ligas, y las razones de por qué visita Estados Unidos son evidentes. Por supuesto, el otro cubano que tiene la vista puesta en las grandes ligas y las grandes ligas en ellos. Porque es esto mutuo, ¿no? Van a poder conocer un poquito, ¿no?, sobre la historia reciente de este pelotero cubano. Saben, datos para que usted se entere de quién es, conozca un poquito más de quién es si no lo sabe aún. Por ejemplo, sabemos que estableció residencia en Guatemala y que fue declarado agente libre por el béisbol de las grandes ligas, pero bueno, necesita todavía que la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo desbloquee para poder llegar a un acuerdo definitivo con las mayores.
Pues bienvenido.
Así es, por supuesto, una alegría que siempre nos da que un cubano logre uno de sus sueños, y todo esto y más puede encontrarlo en nuestra página web. Siempre recuerdo, Tommy, que pueden dejarnos sus sugerencias, su comentario, incluso puede convertirse en un reportero ciudadano en nuestra sección de Reporta Cuba, pero también lo puede hacer simplemente para contactar con nosotros, para intercambiar en los foros al final de cada historia y en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, por supuesto.
Pues martinoticias.com al servicio de los cubanos.
¿Cómo que no?
Gracias, Lisandra. Un placer tenerte como todos los días aquí en nuestro espacio. De esta manera, pues concluimos la jornada de nuestro espacio Cuba al Día en esta tarde de jueves 4 de diciembre. Le vamos a dar las gracias ya en ausencia a Omar López Montenegro, un excelente trabajo dando la cobertura a este importante evento académico en Ciudad de México, que concluye hoy con la participación de varios miembros de la sociedad civil. Gracias, Omar, a ti, extensivo a Lisandra. Las gracias para nuestro técnico todas las tardes, Juanito Pendaz, y hoy nuestra querida productora Ofelia Oviedo Sonriente, que se reintegra a las labores aquí en nuestro espacio luego de unas merecidas vacaciones. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana viernes ya de cara al inicio del fin de semana. Cuba al Día, mañana viernes a las 3 de la tarde, como siempre, aquí en nuestro espacio en Radio Martí.